borde. Así es que los titulares en el día de hoy, Jacín, son: los subsidios cuestan más que la indexación salarial congelada desde el 2017. Hay que ponerle ojo a eso. Vamos a hablar también que mañana, ¿usted sabe quién llega mañana, Jacín?
Mañana llega la embajadora.
La nueva embajadora de los Estados Unidos, y aquí la estamos esperando con los brazos abiertos de par en par para deleitarnos primero con esa acción diplomática del gobierno norteamericano y segundo para deleitarnos con ese manjar de embajadora que nos han mandado, ¿verdad? No solo por lo preparada, sino también por lo bella que es y solteras así. ¿Cuál será el
Nosotros
dominicano?
no aplicamos
¿Cuál será el dominicano? No sé, no sé, no sé, aísle, no
a
se excluya que usted no sabe si a ella le gustan así tranquilito como usted. Los problemas que usted es casado,
Por eso
¿verdad?
no aplicamos.
Aumentan denuncias contra la ARS. ¿Quién será que le pondrá el cascabel a ese gato? Turismo comienza obras en los alrededores de la basílica. Usted sabe lo que va a hacer turismo ahí, ¿verdad? Va a remozar la basílica y se va a hacer ahí una gran obra con criterios de la cristiandad. Ayer hubo un temblor de tierra 4.9 en la escala de Richter y nosotros estuvimos aquí al aire. Y gracias a Dios están saliendo los memes ahí de mucha gente que quería salir corriendo en vivo, como nuestro amigo el ingeniero reformista que estaba en vivo en un programa y se iba por la tangente. Vamos a hablar también de que 8 del PRM han estado ligados al narcotráfico. ¿Y cuánto del PLD, Diario Libre? ¿Y cuánto de la Fuerza del Pueblo, Diario Libre? Porque nada más están mirando los ligados del PRM. Creo que ahí están siendo muy injusto. Ayer salió un decreto del presidente de la República donde hace varios nombramientos, entre ellos a Malte Martínez, que está siendo nombrado en Venezuela, y a la señorita Corporán, hija del amigo Corporán, presidente del PUN, fallecido, ido a destiempo, que fue nombrada nada más y nada menos que en Chicago, Jacín. Vamos a hablar también de la política y traigo una encuestica ahí que para los que entiendan, el PRM no sale muy bien parado, ¿verdad? Pero sale con 42, que es de las encuestas que más bajito ha salido el PRM. Y vamos a hablar en las internacionales de Petro, así. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer Petro ahora? Que acaba de convocar el pueblo colombiano a la plaza Las Américas, creo que se llama la plaza, para exigir el referéndum, porque se quiere reelegir el señor. La Constitución no se lo permite y él quiere reelegirse. De todos estos temas y muchos más, vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía por Popular TV. Vivimos hoy el martes, martes 21 ya,
Ni te cases ni te embarques.
ni de tu familia te apartes,
Así
por ahí,
es,
¿verdad?
los viejos sí sabían.
Sí, martes 21 de octubre, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42 a nivel del mundo, y la verdad que las cosas en el mundo están muy, mucho movimiento hay. Donald Trump que apunta a reunirse con Putin, ¿verdad? Nicolás Sarkozy que hoy entró a prisión.
Le quitaron la domiciliaria y
Sí.
lo mandaron para una cárcel
Una
común y
cárcel
corriente.
común. El presidente Nicolás Sarkozy de Francia se le acusa o se le condena ya por haber recibido dinero del presidente de Libia, ¿verdad? Gaddafi. Se le acusa de eso. Y ya usted sabe, 5 años de prisión a un expresidente, creo que es el primer expresidente de la era moderna que va a prisión.
No, porque de Europa, será de Europa.
De la era moderna en España.
En Europa, sí. Porque aquí hay varios que están en la chirola.
Bueno, y ya ustedes
varios
saben.
Están, y varios expresidentes y otros que van para allá.
Bueno.
Que le vayan haciendo un ladito allá a Maduro.
Bueno.
Y Petro está como porque le hagan otro también.
La verdad que las cosas, por ahí la justicia funciona sin mirar a quién. Y también el ambiente internacional, el presidente electo de Bolivia, hijo de Jaime Paz Zamora.
Ganó la segunda vuelta,
que
claro,
Peña una vez nos lo presentó.
Del doctor Peña Gómez.
En un curso que estábamos.
Y nosotros tuvimos el placer de conocerlo, Paz Zamora.
Jaime
Paz Zamora. Del Internacional Socialista.
Sí. Su hijo es presidente electo ahora.
Exactamente.
Para que ustedes vean. Ayer mismo, una llamada, una videollamada viral entre él y María Corina Machado. La vi aquí en las redes.
Ah, mira,
o sea, qué bien. Él dice que está invitada y que espera ver a Venezuela libre.
A su toma de posesión.
Para que ustedes sepan cómo es que están las cosas en el ambiente internacional. Y
hoy se está instalando nuevamente en Ecuador la base estadounidense.
¿Sí?
La base militar estadounidense volvió, que lo sacó de allá este presidente izquierdoso del chavismo, que anda huyendo por Europa, así.
Porque él tiene nacionalidad belga, creo que ese es... ¿cómo se llama? Sí, que vino aquí, Leonel Fernández lo santiguó.
No,
recuerda
llave,
una vez.
Leonel es en llave de izquierda. De todo eso izquierdoso, Leonel es en llave, que por qué motivo un intelectual y un hombre de la geopolítica y de la política internacional como Leonel Fernández no ha fijado posición en torno al conflicto con Venezuela.
¿Y él fue
no sé por qué ahí la lengua se la ha trabado? Un hombre que opina tan bien y de todo.
Rafael Correa, es que se llama.
Sí, el expresidente Correa.
Tiene nacionalidad belga, creo que es. Sí, y está para allá. Creo que no hay ningún tipo de acuerdo de extradición,
no, no
nada
extradición.
De eso. O sea que él vino aquí una vez, Leonel Fernández le levantó la mano con un conflicto, no recuerdo, y eso le dio un boom a la reelección
no,
de Leonel Fernández.
Acuérdate que ellos tenían un conflicto con Uribe, tanto Chávez como Correa, y el país fue la sede de
la reunión del ALBA, creo que era.
Del ALBA, creo que fue, sí. Y Leonel fue el mediador en ese conflicto, y ahí salió ya un acuerdo que catapultó a Leonel como una figura a nivel de la geopolítica y de de los órganos internacionales, un internacionalista.
Y hoy también, ya para irnos al ambiente local, le variaron el caso a Uribe también.
No, porque a Uribe, Petro quiere meter preso a Uribe.
Creo que ya le variaron todo, está libre, porque lo podemos confirmar más tarde. Lo vi cuando venía para acá, así para que ustedes vean. Y Uribe quiere convocar a la plaza ya, vamos a ver cuántos van a ir a esa convocatoria, porque la popularidad de Petro está en el suelo. Está en el suelo, para que ustedes sepan.
Petro quiere crear una crisis política para negociar en medio del conflicto, porque con la arremetida que le ha dado Donald Trump, incluyéndolo también como el narcotraficante y los señalamientos, y Petro en 3 meses estaría dejando el poder si no puede presentarse a las elecciones. Entonces, en medio de este conflicto, Petro lo que se ve es detrás de una reja norteamericana, porque habiéndolo declarado ya como objetivo a nivel de justicia por los Estados Unidos, acusado de narcotraficante, entonces estaría él poniendo su barba en remojo. Por eso los discursos tanto de Maduro ayer, que enarboló la gran Colombia de Simón Bolívar, y Petro hoy a través de varios Twitter está enarbolando la Gran Colombia, y la Gran Colombia no es más que la liberación de los países latinoamericanos por Simón Bolívar, que lo unificó como la Gran Colombia. Entre ellos está precisamente Venezuela, Colombia y otros países suramericanos, y por eso ahora están haciendo un espíritu de cuerpos así.
Bueno, señores, estar atento a las informaciones servidas por los organismos de seguridad del Estado. A las 6 de la tarde está convocada la reunión con el presidente de la República, donde se le va a entregar un informe, esto por si hay que variar las horas aula mañana, el horario laboral, en los trabajos, porque esto aparentemente se va a extender hasta el sábado. Así que estar atento a todas las informaciones oficiales y hoy a las 6:30 de la tarde una reunión para determinar las acciones a tomar. Bueno, donde hay que tomar acciones es en una denuncia que hizo la DIDA ayer. Señores, yo no sé si es que aquí hay gente que cree como que las cosas no van a salir a la luz pública. La DIDA recibió 2.256 denuncias de gente que ha sido cambiada de los seguros médicos, de las administradoras de riesgos de salud. Y yo recuerdo que hace alrededor de 6 o 7 meses, una persona se acercó a mí, dándome 2.700 pesos, solamente para que yo le diera mi carnet y entonces me cambiaban. Y yo le dije, pero ¿y qué sentido tiene eso? No te va a pasar nada. Tú duras 3 meses con tu seguro y después te pasamos a otra administradora de riesgos de salud. Y yo dije, pero no le veo ningún sentido. Bueno, mírenlo ahí. Ayer, la DIDA dio a conocer de 2.256 personas que se han ido a quejar que le han cambiado el seguro, o sea, la afiliación a una ARS sin que ellos lo sepan. Y cuando usted va, no, pero usted no pertenece. Oye, este carnet mío. No, usted está en otra aseguradora. Pero ¿y cuándo me cambiaron? Ah, bueno, para que ustedes sepan. Y la CISARIL ha puesto ya multas con relación a esta práctica de un importante administrador de riesgo de salud, que me voy a reservar el nombre, porque decir una solamente es mejor quedarnos callados. Entonces, por ética profesional, no lo voy a hacer. Pero si obtengo la información de más, porque hasta ahora más tengo una sola, y no creo que sea así, de estas administradoras de riesgo de salud que se dedican a buscar gente, le dan una prebenda bajita y te cambian a la aseguradora que ellos entiendan. Y eso va en detrimento de, tú sabes que hay pólizas que varían y a veces usted va y entonces el gran dolor de cabeza cuando le dicen usted no está en esta aseguradora. Pero y usted le enseña su carnet y usted no está en esa aseguradora. Atención, DIDA. Vamos a ver si nos hace llegar cuáles son las ARS, ¿verdad?, que están incurriendo en eso. Porque hasta ahora hay una sola que sale ahí. EAPS. Para que, no voy a decir el nombre de quién es. Y entonces, ahora tenemos que esto ha traído un dolor de cabeza grandísimo con gente que va a aplicarse procedimientos y le dicen, no, pero usted no está aquí. Usted no está aquí. Entonces, ¿quién te cambió? Sin ningún consentimiento, estas ARS, algunas, están buscando afiliados y miren de qué manera. Le estoy diciendo que alrededor de 7 u 8 meses, una persona me contactó. ¿Y en qué? Digo, no, yo tengo mi seguro aquí. No, pero si tú quieres te movemos a una y te damos, creo que fue como 2.800 pesos, 1.800 pesos. Pero ¿cuál es el ánimo de eso? ¿En qué me beneficio yo en eso? Eso es lo que me puede traer un gran problema, como le ha pasado a estas personas que ya han acudido a la DIDA como defensa de los afiliados. Porque esto es una práctica que es lesiva al interés particular de cada persona. Y entonces, siguiendo esa misma línea, el viernes nosotros dimos la información en Soberanía Popular Radio de una rueda de prensa en ese mismo tenor que hizo, ¿cómo se llama? ARS Crecer. Fíjese, Juan, ¿usted sabe para qué? Para informarle al país que ellos tienen alrededor de 2.000 millones de gente que no ha ido a retirarlo. Recuérdense que la DIDA dio a conocer que un total de 8 mil millones reposan en diferentes administradores de riesgos de salud, de gente que han fallecido y no lo han ido a retirar. Y nosotros aquí lo dijimos, creo que muy pocos medios se han hecho eco de esa noticia. Lo propio hizo, creo que, no sé si fue Cipen que mandó esos datos a la DIDA. El hecho es que la información sale a la luz pública, nosotros damos aquí, incluso me quedaron de hacer llegar el documento, que es muy grande, porque usted se imagina, señores, que esas administradoras de riesgos de salud tienen alrededor de 8 mil millones ahí en sus arcas, en carpeta, haciendo negocio con un dinero que no es de ellos, y la gente por desconocimiento, por desinformación, por ignorancia, no accede a buscar más información. Y por eso la DIDA dio un número de contacto y va a dar seguimiento. Y por eso nosotros que tenemos esta gran responsabilidad de informar toda la información que llega sobre este caso, de tanto dinero que tienen esas aseguradoras, sin que nadie lo vaya a buscar por desconocimiento, porque los canales no le llegan. Bueno, es muy difícil, mucha gente a veces se turba cuando pierde un ser querido y olvida, bueno, en qué aseguradora estaba, bueno, pero de verdad que sea un papelito. Entonces, yo saludaba lo que pasó el viernes con ARS Crecer, que no conozco a nadie, para que estemos claros, ni aquí hay anuncio de nada de eso. Yo vi la información, la investigué, y ellos dieron una rueda de prensa llamando a personas que ellos, por alguna razón, han encontrado algún contacto, de que ellos tienen en su poder alrededor de 2 mil millones que la gente no ha ido a reclamar. Entonces, la DIDA, que es la defensa de los afiliados, debe de seguir promoviendo eso, de buscar hasta ellos, bueno, la DIDA debe tenerlo, el dossier, la cantidad de personas, los abonados de la ARS Crecer, y empezar a mandar correo, llamar, lo que sea, y la DIDA debe poner en todas las oficinas públicas, en las paradas de la ONSA, del metro, del teleférico, ¿De cuál más? Hasta en las plazas públicas, donde están los tips que pone el gobierno, los puntos del gobierno que están en algunas plazas públicas o plazas privadas, que hay oficinas del gobierno. Donde sea, hay que dar a conocer esa información y llamar a que las diferentes administradoras de riesgos de salud copien de ARS Crecer, que ha dicho, aquí tenemos este dinero y la gente debe venir a buscarlo. Y las trabas que sean menos severas. Y por eso es que la DIDA ha puesto un número y hasta un cuerpo de abogados para que auxilien a esa persona a llenar todo ese papeleo, que muchas veces es muy cansón y la gente se desinteresa, pero el dinero está ahí, no es de las ARS, porque es de los beneficiarios ya por un fallecimiento de un ser querido, pero ese dinero ustedes no se pueden quedar con ella, porque no es de ustedes. Copien de la ARS Crecer, que ha dicho esa información Juan Mateo.
Damos una pausa, cuando retornemos, vamos a seguir aquí en Soberanía Popular. Regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Con el respaldo de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue presentado el proyecto de la reforma integral Déjala Ir, que busca la erradicación de los feminicidios y los filicidios, iniciativa de la diputada Kingsberg Litaveras, con el apoyo de todas las legisladoras. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados envió a una comisión especial el proyecto de ley que designa con los nombres profesor Juan Bosch, la circunvalación de Santo Domingo, y doctor José Francisco Peña Gómez, la Avenida Ecológica. También Paola Valerio Ten, de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, dictó una conferencia sobre los beneficios del seguro de pensiones. Y con la presencia del presidente Luis Abinader, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, los legisladores rindieron guardia de honor con motivo de las honras fúnebres al dirigente político Vicente Sánchez Faret en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, quien falleció el pasado jueves.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, en el plano internacional hay un nuevo capítulo en el conflicto de Venezuela y Estados Unidos con relación ahora a Colombia y Petro. Ustedes recordarán que cuando Estados Unidos hizo su approach armamentístico hacia el litoral del Caribe y sobre todo a unas cuantas millas náuticas de la franja venezolana, de lo que es la zona económica y el mar territorial, ya en la misma franja donde ya es aguas internacionales, los Estados Unidos tienen alrededor de 2 meses apostados y tienen también argumentos en el ámbito legal con la declaratoria del gobierno venezolano como un cartel y también como terrorista cuya arma es el narcotráfico, que va en un ataque directo hacia los Estados Unidos con unas cifras alarmantes que dicen los estadounidenses que mueren alrededor de 300,000 ciudadanos anuales por el tema de las drogas pesadas, fentanilo, cocaína, heroína y las drogas sintéticas que vienen desde los diferentes carteles y que ellos también han señalado a China como parte fundamental de una de esas drogas a nivel de lo que es el invento. Y han escogido tanto el cartel de los soles que encabeza Maduro, Diosdado y esa cuadrilla venezolana y los carteles venezolanos. En ese sentido, los Estados Unidos han emplazado a la presidenta de México también para que se declare aliada o también de frente en contra de ese terrible mal que afecta a la sociedad norteamericana. Pero ahí también han habido episodios dentro de la diplomacia y dentro también de la composición geopolítica, donde Estados Unidos, ya identificando los aliados y también quienes son parte de la alianza con Venezuela, ha encrespado tanto a México como a Colombia, y Colombia en un momento, en principio de este conflicto, se declaró escéptico, dijo que aunque no reconocía a Maduro como un gobierno legítimo, no se iba a meter en ese conflicto, no era parte de que los Estados Unidos de manera unilateral atacara o accionara en contra de Venezuela, sino que debió haber sido llevado a los organismos internacionales regionales como la OEA o otros organismos internacionales como el Mercosur, entre otras instituciones de la geopolítica del área. Sin embargo, se mantuvo por una semana escéptico el señor Petro, presidente de Colombia, y de un momento a otro giró de manera rotunda hacia una defensa de Venezuela y una confrontación con los Estados Unidos. Nosotros, desde nuestro escenario de observación, eso nos llamó la atención. ¿Por qué Petro, que en principio, al igual que el presidente Lula, habían tenido, aunque pertenecen a una alianza ideológica y aunque han tenido relaciones y vínculos a través de organismos que lo agrupan, no se habían pronunciado tajantemente a favor de Venezuela como lo había hecho Díaz allá en Cuba? Sin embargo, de un momento a otro, Petro cambia totalmente de postura y empieza a accionar a favor del régimen de Maduro con el tema de la frontera, accionar y mover militares y pertrechos para la frontera. Empieza con un discurso opuesto a las acciones norteamericanas y también empieza una confrontación de manera directa con el presidente Donald Trump, al extremo que fue a la ONU y su discurso se circunscribió en ataques personales a la figura de Donald Trump y también de el conflicto que libera Estados Unidos con Venezuela. Y no obstante eso, de una manera ya más provocativa y de llamar la atención del presidente Trump y de los Estados Unidos, se fue a una concentración norteamericana y ahí arengó tropas norteamericanas en contra de su comandante en jefe, que eso valió para el despojo del visado en primera instancia de reacción norteamericana y después los Estados Unidos cancelar todos los recursos de apoyo hacia Colombia hasta el extremo de que ayer Estados Unidos declaró a Colombia y a Petro como un país terrorista o narcotráfico, de narcotráfico. Ya los Estados Unidos, con las acciones de Petro hoy, yo entiendo que tenían informaciones de inteligencia de por dónde anda Petro. Ustedes saben que Petro tiene un problema interno en Colombia. Primero, su impopularidad, no obstante a la voluntad de que él pretende y quiere permanecer en el poder, aunque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución colombiana es antirreeleccionista, aunque el mandato creo que es 6 años, y nunca jamás, y no volver a la reelección. Entonces, Petro, como fiel izquierdista, una vez que llegan al poder, se quieren perpetuar y cambiar todas las reglas de juegos con las que ellos fueron favorecidos, pero después las quieren cambiar a su favor para perpetuarse en el poder, que por eso me causa extrañez que Bukele esté usando esos mismos métodos cuando Bukele es un demócrata carta cabal, según su discurso, y también un hombre de la derecha, de la ultraderecha, y está usando esos mecanismos de la izquierda rancia para permanecer en el poder. Pero sin embargo, los norteamericanos, en el caso de Bukele, le han dado el visto bueno. Y contrario a otros gobernantes de otras corrientes ideológicas que se han opuesto tajantemente, y es el caso de Maduro, Ortega, Díaz-Canelo, el propio Lula, que Lula yo pienso que tiene criterios de veracidad dentro de lo que son sus posturas a nivel doctrinal, y se somete a las reglas de juego constitucional que hay en Brasil y agota su periodo y lo que le permiten en una reelección y se va a su casa y después decide retornar y así lo ha hecho. Sin embargo, estos presidentes no quieren someterse a los mandatos de sus constituciones y cambian las reglas de juego. Eso es lo que quiere y pretende hacer Petro. Y ahora eso desvela por qué él cambia rotundamente de posición y por qué también su discurso cambió de manera radical, y todo indica que con ese llamado que ha hecho hoy al pueblo colombiano, a la plaza, creo que es, no sé cómo se llama la plaza famosa que hay en Colombia, y ahí está convocando a las masas para pedir una constituyente. También está pidiendo que se respete a la Suprema Corte de Justicia, está llevando los casos al Tribunal Supremo y está desconociendo el Tribunal Constitucional, que es donde le han fallado en contra. Entonces, con la constituyente, no sé qué pretende Petro, porque él no tiene el control del Congreso. No sé si el Congreso colombiano es tan frágil como el nuestro, que los presidentes, aunque no tengan los votos para lo que se han arriesgado a esa aventura de modificación constitucional, en el camino se le ingenian y lo consiguen así. Y pueden cruzar sus constituciones, como ha sido el caso de Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía, que han cambiado la constitución para favorecerse, y excepto uno de ellos ha admitido que ha sido un gran error, que es Hipólito Mejía, porque la verdad ante todo y la objetividad. Entonces, no sé si Petro entenderá que puede cambiar la dirección del voto del Congreso colombiano, donde él está altamente en una desventaja clara. No tiene, inclusive, el Congreso ahora no le aprobó los fondos para él comprar armamentos para las Fuerzas Armadas, para los servicios policíacos y también los servicios de seguridad, porque esas armas, ¿usted sabe de quién eran, así? De los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a través de su embajada y la cooperación militar, mandaron un memorándum para que le devuelvan sus armas, además de que le cortó el financiamiento. Petro ha dicho que los congresistas son los responsables y son los que no quieren que Colombia tenga fuerzas armadas, policía, cuerpo de inteligencia y seguridad también presidencial, porque todos están, según él, desabastecidos de armamentos. Entonces, si una cosa con criterios de emergencia y de lógica no se le fue aprobado en el Congreso, entonces tiene muy poca representatividad, tiene una abrumadora mayoría en contra. Pero, en fin, él se va a arriesgar, va a ir a buscar el voto a las calles, va a ir a buscar el voto a través de la constituyente. Y yo lo que pienso es que Petro está como buen marxista, y que se ha tragado la obra de Mao Zedong, que él está apostando a la crisis por aquello que dice el comandante Mao, la mejor defensa es el ataque. Y él ha decidido atacar para crear una crisis política, para negociar, ¿verdad?, en mejores condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque tratando de ver más allá de la curva, según va moviéndose la ficha del ajedrez político, Petro, en tres meses fuera del poder, lo que le espera es una cárcel colombiana o norteamericana, por aquello de que ya fue declarado narcotraficante, de que en Petro, no, porque eso es un derecho que tienen los Estados Unidos. Eso penalmente no te persigue, aunque sí moralmente. Porque hay mucha gente que dice, no, que una visa, que no determina así, una visa determina que usted es un ciudadano indeseable para otro estado y que ese estado repudia su presencia en su territorio por su mal comportamiento. Que después usted, dentro del manejo de la cosa de estado, pueda tener por la reciprocidad y los acuerdos entradas oficiales a ese territorio es otra cosa. Pero mientras tanto, un despojo de un visado, yo pienso que para un político y una figura pública tiene que ser un motivo de reflexión en su comportamiento. Tan solo eso yo pienso. Pero, retomando el hilo, yo pienso que Petro está creando una crisis. ¿Para qué? Para evitar, cuando salga del poder en 3 meses, ser objeto de caer en una cárcel colombiana o en una cárcel norteamericana. Y cuando se perfila que el candidato que los Estados Unidos quieren, están promoviendo, es el papá del asesinado senador Uribe, ¿verdad?
Uribe Turbay.
Uribe Turbay, hijo de la famosa periodista caída por las garras de Pablo Escobar y el narcotráfico del cartel de Medellín y esa guerra de las drogas en Colombia. Entonces, ahí ya él estaría poniendo su valva en remojo y mirando más allá de la curva de lo que le puede llegar. ¿Por qué? Porque en el propio velatorio del senador Uribe Urbí, el padre había señalado el responsable de ese asesinato y todo indicaba que fue al presidente Petro que había señalado. Imagínese lo que ese padre, con esa convicción, llegara al poder político, lo que le pasaría a Petro, o en su defecto, ese padre en ese partido estaría teniendo los votos para ser parte de la alianza del presidente que llegue por aquello de una segunda vuelta electoral, que es lo que se perfila en el escenario electoral colombiano, y estaría negociando en base a qué, Jacín, en base a justicia para su hijo. Ese sería el primer pedido de una alianza para ser presidente a otro candidato, sería que le dé justicia a su causa, que es la pérdida de su hijo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el panorama se va a agudizar a nivel del Caribe, que los Estados Unidos tendrían otro frente abierto, porque ya Petro de manera abierta está en alianza con Venezuela y está haciendo planteamientos totalmente de confrontación con el gobierno norteamericano y también Donald Trump. Ese es el escenario a nivel geopolítico y esta es la situación planteada a nivel de las internacionales. Parece ser que Donald Trump y los republicanos están metidos en el continente. Tienen todas sus atenciones ahora mismo como acciones primarias dentro de la política internacional en el continente, fortalecer su situación geopolítica y con los ojos puestos en Medio Oriente y en las diferentes guerras que Donald Trump está interviniendo para ver si puede llevar la paz a esos confines. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, vamos todos.
De regreso a Soberanía Popular, en el ambiente político, los ataques están dirigidos al PRM para tratar de menguar lo que es su conexión con la sociedad. Y ustedes saben que esta es una sociedad que cambió. Esta es una sociedad que está exigiendo comportamiento a los partidos políticos, a sus dirigentes y a sus líderes. Y por tanto, cuando hay algún tema que tiene que ver con ese buen comportamiento, entonces la oposición de ese partido lo toma como herramientas de ataques para tratar de hacer herramientas y estrategias políticas. Es lo que ha ocurrido con el tema del narcotráfico y de los elementos que están siendo enjuiciados tanto en territorio nacional como fuera del país y que tienen algún tipo de lazos con el partido de gobierno, el PRM. Y ahí se está cebando la oposición política tratando de desacreditar la solemnidad que debe de tener un partido y sus dirigentes, reitero. Lo que veo extraño es por qué el PRM ha optado por quedarse callado, por qué el PRM no se defiende y por qué sus principales dirigentes y cabezas no han salido a confrontar a la oposición en ese sentido y también por qué el PRM no ha convocado una rueda de prensa para darle una explicación a esta sociedad que yo pienso que la merece y que yo pienso que el partido está obligado a defenderse y que está obligado a poner herramientas a sus dirigentes y también a su mecanismo de promoción y
de defensa claro,
para que en ese sentido haya una línea política. No lo entiendo.
Hicieron el comunicado el miércoles pasado, creo que fue el miércoles, y después de ahí yo creo que no han vuelto a tomar acciones. Ellos deben tener la retaguardia actuando, porque cuando yo vi esta mañana a Iván Lorenzo decir que él desafía al PRM para que demuestre los lazos con la narcopolítica y decir que investigue bien cómo es esa defensa de los que están allá, pedido una extradición y algunos que se han entregado voluntariamente. O sea, son cosas como que yo me pregunto, si nos ponemos a hacer eso que usted leyó ahorita de Diario Libre, que me imagino que la segunda entrega vendrá mañana, de otras parcelas políticas, porque si nos llevamos a hacer un inventario de partido a partido, aquí la cosa queda desigual.
Entonces, el PRM tiene herramientas de más porque tiene la verdad, y no porque nosotros seamos parte de esa estructura política, sino porque hemos estado en la actividad por más de 35 años y podemos decir que hemos estado en la intrínculi de lo que es el activismo y también en lo que es el manejo del Estado y en el manejo de la inteligencia. Entonces, mira, ¿hasta quién se atreve a tomar armas para atacar al PRM? Iván Lorenzo, que un narcotraficante confeso, lo descartó y dijo que a ese charlatán le había entregado cientos de miles, ¿verdad?, de dólares para promoverlo a su campaña como senador y que le salió mal. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Y estamos hablando de líderes políticos que se están cebando con el tema del narcotráfico, donde ellos todos han estado salpicados, pero un partido que tiene como herramienta para defenderse que esos narcotraficantes, supuestos narcotraficantes, hasta que no haya una condena definitoria, ¿verdad? Vamos a darle el margen de la duda por aquello de una máxima de justicia que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero de narcotraficantes confesos ya sometidos a la justicia y que han purgado cárcel por ese delito, entonces yo me pregunto, ¿por qué el PRM no se defiende cuando tiene todas las herramientas para eso? Resulta que en el mismo historial de accionar de esos narcotraficantes están el punto de partida de donde iniciaron en el negocio, y muchos iniciaron antes del PLD llegar al poder y duraron 20 años fortaleciéndose, desarrollándose sin haber tenido ningún percance en los 20 años del PLD, que es donde fortalecieron sus estructuras, que es donde se expandieron, que es donde hicieron grandes inversiones, y es en 5 años de gobierno de Luis Abinader que están cayendo por ramillete. Entonces, ¿cuál es el partido, el gobierno y la gestión que lo ha desmantelado y que lo está sometiendo? Es precisamente a quien le están adjudicando esas empresas del narcotráfico. Entonces no entiendo la dirección del PRM, por qué es tan pausiva, por qué es tan apática, por qué es tan susceptible. Y yo diría, pusilánime en algunos puntos del accionar para que el PRM pueda ir a la defensa y pueda darle herramientas a sus dirigentes, a sus estructuras para la defensa. Pero mientras eso ocurre...
Estarán esperando que Luis responda a eso también.
Mientras eso ocurre, vienen las mediciones y se están midiendo sistemáticamente, y el PRM, aunque por mucho es el partido de la gran simpatía en el electorado nacional, está mermando en las encuestas, en su popularidad, porque esta es la más reciente entrega. Y yo diría que la oposición debería también de hacerse una autocensura o un autoanálisis, porque los puntos que ha perdido el PRM, que es verdad y que están evidentes ahí, porque nosotros sí no nos vamos a apretar a estar engañando a uno mismo y después a la militancia y las estructuras políticas y mucho menos a la sociedad. Porque lo que llama la atención es la crítica constructiva desde adentro, para que reaccionen estos líderes de este partido y estos dirigentes de este partido y entiendan que las estructuras sufren ese tipo de ataques también a lo interior de sus comunidades y en su propia casa, porque tú tienes hijos que te preguntan, papi, ¿y por qué en tu país, en tu partido hay tanto narcotraficante? Porque se va repitiendo tanto que va quedando en la conciencia, sobre todo de los jóvenes, excúsame así. Y quiero decir que aunque es verdad que el partido se mantiene con una posición sólida dentro del electorado, no menos cierto es que se refleja también una disminución lenta, pero sostenible. Entonces, eso es una pequeña hemorragia que es la dirección y las estructuras del partido y el liderazgo que tiene que pararla. Pero ya mismo, y hay que confrontar, porque, no se quiere ruido. No, el ruido que no se quiere de la gobernabilidad, pero el ruido que hay que responder y que hay que atizar y que hay que enfrentar es el ruido de las acciones políticas, de los partidarios, porque y nos vamos a dejar entrar a palo hasta que no podamos sostener. Entonces yo pienso que esa encuesta ahí es muy gráfica. Quiero que la pongan también, porque ahí quiero decirle a la Fuerza del Pueblo y al PLD que tienen que revisarse, que ellos no concitan el apoyo de las estructuras a nivel electorales, y que miren ahí el PRM, a pesar de los pesares, anda por un 43%, y que la Fuerza del Pueblo tiene apenas un 20%, y que el PLD tiene apenas un 16%, y que juntos, si las elecciones fueran hoy, el PRM le ganaría las elecciones. Ahora, al PRM le digo ahí yo que hay un escenario de segunda vuelta, que ya el PRM, de ser un partido mayoritario, siempre valorado con un triunfo en primera vuelta, está ahora en un escenario de segunda vuelta, y que en una segunda vuelta cualquier cosa podría pasar, aunque el PRM está en franca ventaja y en franca mayoría. Pero nosotros tenemos ya un episodio vivido con relación a ese escenario. En el año 96, el PRD, hoy PRM, ganó la primera vuelta con un 48%, ¿verdad? Joaquín Balaguer dándole el apoyo a Leonel Fernández, que quedó por debajo de un 30%, en una segunda vuelta ganó las elecciones Leonel Fernández con un 51%, y el PRD se quedó en 49%. Apenas pudo obtener un 1% del electorado que no votó en primera vuelta por él. Entonces, en este escenario de un 42.53% ante un 38%, 39% de la oposición concentrada en los dos principales partidos, y esos partiditos de abajo que no mueven la aguja, como el partido otrora, PRD, con un 0.30, y otros entre todos un 0.30%, y el Partido Reformista con medio punto, un poco más de medio punto. Entonces, en esa claque a nivel política que se estaría buscando la definición del poder político,
hay que ver,
y el PRM no se puede exponer a eso.
Fue la publicación de esa encuesta, porque todo el mundo sabe que septiembre fue un mes funesto para el PRM. Vino Senasa, los apagones, y hay que ver cuál es la medición, en qué periodo se hizo eso. Pero eso no es para que estemos nosotros y que ablandando el golpe. El PRM tiene que actuar, y su vocería tiene que actuar, porque Verbigracia y demás. Pero solamente con el caso de allá de Atiemar, solamente mover eso, todo el mundo sabe lo que eso implica. Entonces hay dos o tres que están ahí esperando que alguien le pregunte al presidente de eso. ¿Y en qué están los organismos del partido, los mecanismos de defensa que tiene el partido? Que son muchos, y hay mucha gente ahí con mucho valor. Pero si la maquinaria no está aceitada y se ve como que estamos en una especie como de limbo, cuando no es así, y vemos a Iván Lorenzo diciendo que la narcopolítica y cosas como que aquí estamos en un estado fallido que es en manos de narcotraficantes.
Y finalmente,
así no, por Dios, actúen
a
ahora.
Quien le han dejado la defensa del partido y del gobierno, no es la mejor figura para que asuma una defensa, y mucho menos en ese tenor, ni del gobierno y mucho menos del partido. Porque ahí estaríamos diciendo, no me defienda, compadre, no me defienda. Busquen los prototipos idóneos y el liderazgo perfecto, y las estructuras están ahí para salir a defender a este partido, que sigue siendo el instrumento de mejor desarrollo de este país. Nos vemos mañana, Jacín.
Así es, nos vemos mañana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador. ¿Y soñador?
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Adelante, familia, que arrancamos.
Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae.
Trae, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases.